Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Levántate Cuba, jueves 12 de septiembre, en el que hablaremos aquí en Levántate Cuba acerca de las violaciones a los derechos de la comunidad LGBTI en Cuba. Vigentes mientras el régimen aparenta una apertura al matrimonio gay en su constitución. Tendremos el enorme contraste de las leyes que protegen a los animales en el mundo mientras en Cuba son maltratados sin piedad. Mucho más les tenemos para compartir esta mañana aquí en Levántate Cuba, que de esta forma comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba, vamos.
Con 3 minutos, un informe de la ONU destaca a Cuba entre los países represores de activistas de derechos humanos. Mientras el sistema castrista pues se vanagloria de una apertura que propone la aceptación del matrimonio entre dos personas del mismo sexo en la isla. Hace unos días, recordemos que un joven travesti fue apuñalado en Caibarien, en la provincia de Villa Clara. Activistas LGBTI en la isla han calificado esta situación como un crimen de odio. Este lamentable evento, el régimen y la sociedad cubana, ¿están dispuestas realmente a aceptar este cambio en su constitución? Es la pregunta que nos hacemos desde fuera de la isla de Cuba y muchas personas, sobre todo aquellos que se ven afectados, también se la hacen. Les invito a que vean las reacciones a la propuesta en este siguiente reportaje.
¿Crees que en Cuba debería aprobarse el matrimonio homosexual?
Pienso yo que sí.
¿Por qué?
Nadie debe tener fobia a esas cosas porque hoy en día eso es una cosa normal en el mundo.
Considero que sí, a ver, todas las personas que deseen, consideren y por respeto a sí mismo lo decidan, creo que puede ser. Además, sería la solución a muchos problemas de conflictos familiares, personales y de pareja.
Sí, ¿por qué no? una pareja como otra cualquiera, la diferencia es que tienen una orientación sexual diferente, pero
cada cual escoge y decide lo que quiera hacer.
Ya eso ya es una cosa normal, no debe rechazarse.
Si la prueba o no la prueba, la gente lo están haciendo.
¿Por qué no? Son seres humanos y eso hay que respetarlo.
Me da igual. Es la respuesta mía, me da igual.
Ni me meto en nada de esto, cada cual es un mundo aparte y el que quiera hacer que lo sea y el que no.
¿Usted cree que en Cuba se debería aceptar el matrimonio homosexual?
No.
¿Por qué?
No sé, porque no me gusta eso.
No, yo no.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso.
A ver, ¿por qué?
Porque no veo lógica que un hombre se case con un hombre o una mujer con una mujer. El hombre se debe casar con la mujer y la mujer con el hombre.
Bueno, eso digo que no estoy de acuerdo, lo que pienso, o sea, no tiene nada que ver conmigo ni con la educación que he recibido, pero no estoy de acuerdo.
A ver, ¿por qué?
Porque es algo que, no sé, es algo de chiquitico me ha enseñado, que existe el hombre y existe la mujer.
Ahora mismo el lema de la campaña contra la homofobia es por escuelas sin homofobia ni transfobia. ¿Cómo tú educarías a un niño para que no tuviera estos prejuicios?
En esa parte sí estoy un poco en contra. En la escuela
hay ciertas y determinadas etapas de la vida del niño que son propicias para hablarle sobre eso, pero pienso yo que un niño de 7, 8 años, 9 años todavía no está preparado para eso.
La realidad es que la educación tiene que acoplarse al momento de la vida que estamos viviendo. Un mundo ideal es donde cada cual ejerce su derecho y, sus deseos sin ningún tipo de restricción, sobre todo mientras estos deseos y derechos no estén en contradicción con la vida de los demás.
Creo que en las escuelas lo primero que debe hacer es que los profesionales que interactúan con esos niños tengan conciencia de lo que van a hacer. Y segundo, transmitir ese mensaje para que desde muy bebé todos estos niños de primaria, secundaria, vayan creciendo con una idea muy real ya de lo que es la homosexualidad, que no es nada que daña a nadie, es algo con una vida que le tocó vivir a alguien o que sencillamente decidió hacerlo y se le debe respetar.
Ahí vemos una sociedad dividida en medio de un régimen que no reconoce la necesidad de promover el respeto a los derechos de todos los seres humanos. El activista por los derechos de la comunidad LGBTI en Cuba, el doctor Nelson Gandulla Díaz, vivió la represión de las autoridades castristas al punto de buscar refugio y seguridad para su vida en otro país. Converso con él acerca de este tema. Muy buenos días, Nelson, y quiero preguntarte primeramente si consideras que la apertura que promueve el Castro comunismo con la Constitución favorece realmente a la comunidad LGBTI.
Para mí no, lo que ellos están haciendo es como desvirtuando la imagen real de las necesidades básicas que tiene la comunidad LGBTI en Cuba. Este artículo 68, que ha sido muy polémico, ha desvirtuado pues hasta los propios activistas de derechos humanos y activistas de la comunidad LGBTI en las necesidades que realmente pues tiene la comunidad LGBTI, porque de nada nos serviría casarnos a nosotros, a los miembros de la comunidad LGBTI, y que seamos arrestados, que no tengamos oportunidades laborales, que no nos permitan ejercer pues nuestras profesiones, que no nos permitan pues acceder a los servicios de salud, que la policía pues las multe a las chicas trans, y son muchos derechos que se vulneran a diario en contra de la comunidad LGBTI y que esta nueva constitución para nada resolverá. Yo creo que hay que ver más y sobre todo más legislaciones a favor de la comunidad LGBTI cubana.
Coincido contigo, Nelson, pero quería preguntarte cuán grave consideras tú, porque tienes la experiencia vivida en la isla de Cuba, que es cuán grave es el rechazo hacia la comunidad LGBTI en la isla.
Bueno, estamos hablando que no es un rechazo solamente por parte de la sociedad, que como todos sabemos, en todas las partes del mundo existen personas homofóbicas con las cuales trabajamos para que cambien su conducta. El caso de Cuba es un caso muy particular, ya que el rechazo también viene por parte de la homofobia institucional, que por más de 50 años ha mantenido el régimen cubano y que ha inculcado esa mal llamada revolución al pueblo de Cuba. Así que estamos hablando de un rechazo generalizado, pero que se acentúa más por esta dictadura que lo ha inculcado a toda la población cubana.
¿Consideras que los crímenes de odio son una amenaza real en Cuba?
Sí, es una amenaza, y lo peor de todo, Maite, es que la comunidad LGBTI cubana está desamparada en cuanto a legislaciones y en cuanto a denunciar estos hechos de crímenes de odio, ya que las autoridades cubanas no tienen en cuenta las demandas o las denuncias que hacen las personas LGBTI cuando son víctimas de crímenes de odio, en caso de que puedan quedar vivas, porque muchos de ellos son asesinados y los crímenes, la mayoría, han quedado impunes. Tenemos varios casos que se han reportado durante muchos años a lo largo y ancho de toda la isla de Cuba, casos en Pinal del Río, casos reiterados en Villa Clara, Santa Clara, que a pesar de que es una de las ciudades de Cuba, digamos, más abierta al tema LGBTI, pues se han ocurrido varias incidencias en esta ciudad. Y estos crímenes, pues la policía o el gobierno cubano trata de desvirtuarlo y muchas veces lo trata de mostrar como que son crímenes pasionales y demás, y no le da pues el valor o no toma la queja de la comunidad LGBTI con seriedad ni con voluntad política como debería serlo.
Yo decía al inicio, Nelson, que tú habías sido víctima también de esta situación y habías buscado refugio porque sentiste en un momento determinado miedo por tu vida. ¿Consideras que el riesgo de ser víctima de agresiones mayores se está vinculado hacia esa persona de la comunidad LGBTI no simpatiza con el régimen castrista?
Sí, para los activistas que ejercen, que son miembros de la comunidad LGBTI y que ejercen un activismo de forma independiente, pues la labor la están realizando de forma hostil, ya que siempre están velados por el gobierno y son considerados como opositores o disidentes, así sean activistas sociales. Recientemente esta semana también tenemos el caso de Leandro Rodríguez García, quien es el director en Cuba de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, que ha sido detenido y que ha sido pues interrogado solo por defender los derechos de la comunidad LGBTI cubana.
Te preguntaba también algo que mencionabas al inicio y quiero que resaltemos esto para que la gente que está viendo esta entrevista en este momento tome conciencia de cuán difícil es para las personas que forman parte de la comunidad LGBTI. Y me voy a referir a hacerte esta pregunta, a ver si consideras tú que ellos tienen las mismas oportunidades de vida y profesionales que una persona que no es parte de la comunidad.
No, para nada. A los miembros de la comunidad LGBTI no los aceptan en los trabajos ni en los centros educacionales, no solo por sus, no toman sus talentos ni sus habilidades, sino sus apariencias es lo que a ellos les importa y por tanto están vulnerados.
Se habla mucho, se promueve mucho el centro CNSEX, dirigido por Mariela Castro. Quiero que nos cuentes cuál es el apoyo que ofrece el CNSEX a las personas gay, lesbiana, trans en la isla de Cuba.
Bueno, el apoyo del CNC a las personas pues LGBTI en Cuba es un apoyo a media, ya que ellos solo apoyan a las personas que están de acuerdo con las normas de la revolución y que apoyan el sistema. Si tú no eres revolucionario y si no apoyas el sistema en Cuba, pues no puedes ser miembro del CNC y por lo tanto el CNC no te apoya tampoco a ti.
Nelson, en el reportaje veíamos a varias personas opinando acerca de que si los niños deben o no recibir en la escuela algún tipo de educación sexual respecto a este tema. Quiero preguntarte, tú como médico, que eres profesional de la salud en la isla de Cuba y también realizas una parte educativa en la comunidad en la que tú vivías, ¿existe algún programa educativo para niños acerca del respeto? Ya no si se acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo, del respeto hacia todos los seres humanos sin distinción alguna.
No, para nada. Eso es una tarea que todavía el CNC, que es el que pues rige las políticas de, digamos, de educación sexual en Cuba, es una tarea pendiente que tiene pues llevar la educación sexual y la educación para la salud a los centros educacionales y a todos los centros, porque no se le da la cultura del respeto de derechos y demás que se le debe dar a la sociedad cubana.
Muchas gracias, Nelson. Te agradezco muchísimo esta oportunidad. A Nelson Ganduya, el doctor Nelson Ganduya, hablándonos acerca de este tema que se hace vigente, la amenaza hacia la comunidad LGBTI en la isla. Les invito a una muy breve pausa y regreso con otro asunto preocupante, las agresiones también a los animales en la isla, un delito permitido por el castrismo.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta. Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
8:18, abrimos nuestro Lente Independiente en Cuba, donde el maltrato a los animales es parte del diario común. No existen leyes ni organismos estatales que protejan a estos seres indefensos.
Aquí en Cuba no hay protección de los animales, en ninguno de los conceptos. Porque si tú puedes ver, hay muchos animales abandonados en la calle, tanto gatos como perros. Perros de que están en la calle, que tienen sarna, tienen garrapatas. ¿Por qué? Porque parieron en una casa y vieron muchos perros y los dueños decidieron botarlos antes de regalárselo a cualquiera.
Bueno, es un poco cansón para los animalitos que son tan pequeñitos. En un punto de vista, los niños se divierten mucho, porque los míos tienen el año pasado un cocodrilo y esa foto para ellos es algo muy importante. Pero para los animalitos sí es un poco cansón eso, ese agotamiento el día entero.
El organismo está adaptado para vegetales y frutas. Aquí nosotros teníamos dos crías que se murieron de eso, de deshidratación. Entonces la dieta principal es boniato, pura bomba, prende boniato en vivo. Y el dromedario se le da zanahoria, remolacha. Aparte de eso se le da pinzo también, la de rinoceronte. La dieta principal de ellos es boniato.
Yo creo que aquí debería haber una ley como en Estados Unidos. Que si cuidan a los niños, que se maltratan a los niños, ¿ves? Y los cogen presos, aquí debe haber una ley que le dé a los perros, que también, porque yo venía por acá, yo estoy aquí ahora en un departamento que me prestaron porque mi casa colapsó y habían tres perros fajándose, dos mordiendo a uno duramente y yo metiéndome, pero con este tenía miedo que me cogieran a este, y habían unos hombres jugando dominó ahí en la esquina. Yo, ay, pero métanse, pero ayúdenlo. Y me decían, señora, métase usted, yo no voy a meterme en nada, como que gozando aquella pelea.
Ahora, en contraste con otras sociedades y organizaciones en el mundo, pues estas trabajan constantemente en coordinación con diferentes gobiernos para proteger a los animales y mantener vigentes leyes que defiendan sus derechos y penalicen a aquellas personas que los violen. Lucy García es, además de una de las personas que viene a este programa a contarnos temas muy importantes, una mujer que es defensora de los animales, que dedica gran parte de su día a proteger a los animales. Y es un gusto tenerte esta mañana, Luz.
Ay, pues muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Y efectivamente, siempre he estado activa en diferentes organizaciones, hasta el punto de que a veces un poco insano, porque es ardua, es dura la labor. Siempre hay animales que son rechazados por sus dueños, pero afortunadamente, en contraste con lo que pasa en Cuba, en los países desarrollados esto es todo lo contrario. Y no solo eso, después vamos a hablar un poquito de cosas que están sucediendo en Cuba y también quiero mostrarles a ustedes, por ejemplo, algunas imágenes de ya no asociaciones voluntarias de personas como yo, sino organizaciones oficiales que tiene cada condado, digamos en el argot de la palabra nuestra, cada pueblo, para proteger a los animales. Bien. Así que los invito a que demos una visita al Miami-Dade Animal Service, el servicio de animales del condado Miami-Dade. En la mayoría de los países desarrollados existen las leyes de protección animal. Aquí en los Estados Unidos se le agregan a estas leyes las estatales que marcan las sentencias aplicables a estas violaciones, que oscilan entre multas o periodos carcelarios de acuerdo a la magnitud del delito. Aquí en el condado Miami-Dade tenemos el Departamento de Servicio para Animales, que acoge en su refugio a todas las mascotas abandonadas y brinda atención a alrededor de 500 mascotas semanales, más de 27.000 al año. Todos los días el personal y los voluntarios del Departamento de Servicios para Animales trabajan arduamente para colocar a estas mascotas abandonadas en hogares permanentes. Para ello ofrece la posibilidad de adoptar directamente desde su centro, celebra eventos de adopción fuera del mismo y en toda la comunidad, y trabaja conjuntamente con más de 70 organizaciones de rescate que comparten el objetivo común del condado de Miami-Dade, en cuanto a no practicar la eutanasia. Las leyes de protección animal salvan la vida de animales abandonados, protegen a los mismos de la crueldad, reúnen los animales perdidos con sus dueños. Cada estado del país y los condados que le componen tienen los departamentos de servicio para animales que se mantienen a través de los gobiernos estatales y locales con el dinero de los contribuyentes. Por ejemplo, el condado de Miami-Dade tiene un presupuesto anual de $28 millones. Además de proveer servicios de castración y esterilización gratuita, adopción y cuidados, cuenta con un departamento investigativo que vigila los signos más comunes de crueldad hacia los animales. Infectación de pulgas y garrapatas, animales sin comida, sin agua, encadenados, extremadamente bajos de peso, con pérdida de pelo, sin un lugar donde guarecerse de las inclemencias del tiempo. Las personas que violan esta ley de protección a los animales serán procesadas y castigadas. Afortunadamente, es la ley.
Lucy, y qué bendición que así sea. Y estábamos viendo en contraste con este reportaje que veíamos en la isla de Cuba, estos animalitos tan descuidados, y veíamos estos animalitos en esta sociedad o en cualquier otra sociedad del mundo, muy cuidaditos,
así es,
sanos.
No somos perfectos, aquí suceden casos precisamente Por eso existen estos lugares investigativos que hay, digamos, dentro del servicio de animales del condado, de la ciudad. Existen estos lugares que investigan si el animal está siendo víctima de abuso. Pero en el caso de Cuba, primero, no hay ninguna ley que vaya a penalizar a las personas que la maltratan. Sí. Que aquí sí lo hay. Existen las leyes que van, como habíamos comentado, desde una multa hasta cárcel. Eso es algo que es castigable y existe la ley en este país. Pero además de eso, en Cuba, en este momento, algunas referencias que tengo, que por supuesto vamos a seguir investigando, tengo referencias muy directas, dicen que el pueblo de Santi Espíritus, hay muchas personas amantes de los animales que por iniciativa propia tratan de hacerlo. Y hace muy poco tengo referencia de que una señora, no solo por ayudar a los animales, fue detenida porque alimentaba bajo tal esfuerzo a algunos gatos y dijeron que eso traía enfermedades. Zoonosis, que es los del departamento en Cuba que atiende el servicio de los animales, así se llama, zoonosis, la mandó a, ordenó a la policía y esta señora ha sido detenida. Afortunadamente ya está en libertad y siguen protegiendo a los animales. Otra cosa que está sucediendo en Cuba, no solo que no le permitan a las personas privadas tratar de defenderlo, sino que persigan a personas que quieren proteger a los animales.
Mientras ellos no tienen ningún organismo que los defienda y que los cuide.
Efectivamente, al contrario, no existen leyes y por eso, pues lamentablemente el maltrato animal. Pero ahora, ahondando más, el maltrato animal viene ya desde las instituciones especializadas para los animales que puedan existir en Cuba, como es el Departamento de Zoonosis. Tengo entendido la eutanasia que se practica para sacrificar animales. Aquí se hace cuando el animal está enfermo, está en un estado terminal, por otras muchas razones. Pero en Cuba, aparentemente, aquí la eutanasia se realiza mediante una inyección letal. Sí. He presenciado muchas, así que puedo contar de primera mano cómo es el proceso. Y afortunadamente no es doloroso para el animal y es una transición prácticamente instantánea.
Y es para evitarle el dolor,
el
Lucy,
dolor
cuando ya no hay solución.
Es algo de misericordia. Sí. O cuando un animal está, tiene una conducta totalmente agresiva que no se puede controlar, cuando padece alguna enfermedad, el proceso de la eutanasia es una transición apacible para el animal. No es una experiencia traumática. En países, lamentablemente, que vemos en América, vemos horribles los métodos que se usan, como rociarlo con agua, aplicar cables eléctricos en masa donde hay muchos animales. Tengo entendido, y vamos a seguir investigando con eso, que en Cuba a veces no tienen las inyecciones para suministrarle y los envenenan. Me han dicho que lugares estatales para sacrificar animales se utiliza dióxido de carbono. No sé hasta qué punto esto se pueda confirmar, pero es un crimen. Afortunadamente vivimos en los países desarrollados, como aquí existen asociaciones como PETA que se encarga de... Son asociaciones individuales. En cada pueblo hay múltiples organizaciones. Lisette Álvarez y Chirino tienen Fureño, otras personalidades como María Celeste Araraz, como María Antonieta Collins, tienen Macau Dream. Tienen diferentes asociaciones que trabajan conjuntamente para apoyar estos medios oficiales, pero si no existiesen estas organizaciones que apoyamos legalmente, oficialmente, los contribuyentes formamos parte de donar dinero en el presupuesto de cada estado y de cada ciudad. Está incluida la parte que sirve para la protección de los animales.
Es decir, que hay un fondo que se destina a partir del gobierno para precisamente cuidar a los animales.
Cuidar a los animales, darle salida a los que están enfermos, buscarle una casa de adopción. Pero el problema fundamental que yo veo con respecto a Cuba es que no existen leyes. No hay ninguna ley. Pueden agarrar un animal, darle candela, maltratarlo, torturarlo, que esa persona, aunque existan pruebas, no va a ser procesada, no va a suceder nada. En todas partes hay gente mala, en los países desarrollados los tenemos también, hay que tener una vigilancia. Se le exhorta mucho al público, de la misma manera que estamos atentos de que algo feo o horrible puede pasarle a la sociedad, tenemos que estar muy al tanto con las personas que estén a nivel de vecindario. Si hay un animal que está encadenado, si usted ve que no tienen agua, que no tienen comida, de dar parte. Sí. Porque hay personas que se encargan de investigar. Y cuando una persona es sancionada, les duele porque la multa va, y en casos grandes que se han producido también en este país, sí, se investigan las peleas de perros,
de gallos también.
Las peleas de gallos, sí. Existen leyes para proteger a estos animales.
Los caballos no se pueden obviamente matar, no se pueden dañar.
Las historias que me han hecho, estas historias de esta denuncia que he tenido de primera mano del pueblo de Santi Espíritu, me dice que los caballos también ya están tirados a morir porque no pueden soportar la carga de la gente que tiene que transportar con apenas alimentación, con apenas descanso. No hay ninguna ley. Ese es básicamente el gran problema. Por una parte, que no haya ninguna ley que los proteja. Y por otra parte, que los organismos estatales estén aplicando este tipo de eutanasia, este tipo de maltrato que tiene que llegar al fin. Y en Cuba, afortunadamente, están surgiendo, al igual que hay otros movimientos para la libertad de expresión, hay movimientos para la protección de los animales.
Lucy, te escuchaba y me ponía a pensar, el único animal que se salva en esta situación y que realmente sí está penalizado por un interés del régimen castrista es la vaca, que las personas sí les tienen prohibido dañarlas, matarlas, pero ya eso es una cosa que no responde al interés
del animal. Simplemente a un ganado es tuyo, lo crías, lo alimentas y no lo puedes sacrificar para comer, porque eso tiene que ser parte de la ganancia del gobierno.
Exacto.
Y una persona, nosotros teníamos un oyente, Raudel, un oyente asiduo a nuestro programa de la mañana, que hace poco se comunicó con nosotros y estuvo preso por vender carne de una res. Así que el gobierno solo le preocupa lo que le toque el bolsillo y no hay ninguna sensibilidad ante el maltrato animal.
En este reportaje que veíamos, Lucy, del sitio de Cubanet, alguien expresaba en ese sitio de denuncias que si no se reconocen los derechos de las personas, ¿qué vamos a esperar de los animales? Una situación muy desafortunada por la que tenemos que obviamente denunciar constantemente todos los abusos que existan y de la misma forma que lo hacemos con los derechos de las personas que no son respetados en la isla de Cuba. Gracias, Lucy, por estar aquí en Levántate Cuba. Te esperamos siempre porque eres parte de este programa y es muy importante contar con tu presencia aquí en Levántate Cuba. Les invito a una muy breve pausa. Después vamos a tener historia y mucho más para compartir con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana y lo hacemos a través de las tres plataformas de Martí.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Pues que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escucha mucho programa, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos,
levántate. Gracias por continuar con Levántate Cuba. Aquí priorizamos que nuestros cubanos reciban contenido libre de censura, actualizado, pero también hacemos énfasis en ofrecerles un acercamiento con la historia. Aquí les traigo un repaso por uno de los eventos que marcaron un día como este.
Un día como hoy, pero del 2007, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que tiene como precedencias las convenciones 169 y la 107 de Organización Internacional del Trabajo. Aunque una declaración de la Asamblea General no es un instrumento ni documento coercitivo del derecho internacional, sí refleja el compromiso de la Organización de Naciones Unidas y de los Estados miembros con los pueblos indígenas. Se calcula que 370 millones de indígenas en todo el mundo son discriminados por sus derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios propios, cultura, lengua y costumbres propias. La declaración fue el resultado de más de 22 años de elaboraciones y debates. La idea se originó en 1982, cuando el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció un grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas.
Ocho con 39 minutos, envío un saludo y agradecimiento a todos nuestros oyentes y televidentes en la isla de Cuba. Muchas gracias por esos correos electrónicos que nos envían a levantatecuba@gmail.com. Es un gusto siempre recibirlos. Y saludos para José Liudmil García Bayona. Vamos a transmitir la pregunta que nos envías a la abogada Grisel Ibarra. Mañana vamos a estar respondiendo las interrogantes de todas las personas que tienen alguna inquietud con el tema de inmigración. Cómo no, con mucho gusto. También quiero saludar y agradecer al opositor Félix Navarro, que nos hace llegar este correo electrónico con una denuncia, y nos dice que una vez más la policía política de la dictadura castrista pues abortó una jornada de distribución de alimentos a personas abandonadas y de escasos recursos en las calles de la ciudad de Colón, provincia Matanzas, en Cuba. Y esto es a partir de este proyecto humanitario que ya hemos hablado acerca de él aquí en Levántate Cuba, Margarito Lanza Flores, Capitán Tondique, que ayuda a las personas que no tienen recursos y les da alimentos. El hecho ocurrió, nos cuenta Félix Navarro en este correo electrónico, en la calle Céspedes, esquina a Barona. Ellos fueron interceptados por un jeep de la policía, conducido en esta ocasión, nos dice, por el policía número 14544, nos envía la foto de esta persona, hace un instante que nos ha llegado este correo electrónico, nos dice que acompañaba otro oficial que se conoce como Alberto Surí y otro oficial de la policía política del que ellos desconocen el nombre. Nos dice Félix Navarro en este correo electrónico que en ese instante pues ellos botaron sobre la calle las 17 cajitas con alimentos que quedaban por distribuir y fuimos conducidos en calidad de detenidos hacia la estación de policía municipal Francisco Rangel Manzano, Félix Navarro Rodríguez, hasta las 2 de la tarde con una multa de $150 por, escuchen esto, violar el dispositivo de seguridad para cada uno. Desafortunadamente, esto habla una vez más de la represión del régimen castrista, pero también de la indolencia, porque ellos únicamente estaban tratando de llevar alimentos a personas que no tienen la posibilidad de recibirlos en sus hogares. Sabemos que la escasez de alimentos es algo que está expandido por toda la isla de Cuba, pero hay personas que viven, lo sabemos, en situaciones demasiado precarias y no tienen ni alcance para comer nada. Nos envía un saludo Yeudis El Entuando desde Las Tunas en Cuba. Nos dice, nos envía un saludo para todo el equipo que hace posible la salida al aire de Levántate Cuba. Un correo que me alegra muchísimo recibir y dice, me alegra sobremanera que respondieras algo que no esperaba teniendo en cuenta que en Estados Unidos el tiempo es oro. Siempre trato al finalizar el programa o cuando tenga la oportunidad de responder los correos electrónicos que ustedes nos envían, porque les agradezco mucho que ustedes se tomen el tiempo de hacernos saber qué piensan o cómo los podemos ayudar de la mejor manera a través de este espacio. Así que nos dice, muchísimas gracias por hacerlo. Quiero decirle que es muy meritorio el trabajo que ustedes hacen aquí en la emisora y la televisión con el objetivo de informar al pueblo de Cuba. Nos llena de satisfacción poder hacerlo, siempre llegar a ustedes, lo cual dice en particular, reconoce y nos felicita por esa labor y aunque la interferencia en ocasiones nos dice por momentos no deja escucharlos, la verdad se impone y esa será siempre más fuerte y contundente por encima de todo. Y estamos conscientes de que así será. Nos dice que espera la oportunidad de siempre poder escucharnos y dice no quiere despedirme sin antes pedirle que le transmita mis saludos a la producción del programa. Así que ellos ya están escuchando, obviamente, el saludo. Muchas gracias, Yeudis. Es algo maravilloso recibir este correo. Saludos para Luis Mario, que también se comunica con nosotros cada mañana. Un abrazo para todos esos cubanos que están a esta hora en la isla de Cuba. Recuerden que aquí vamos a estar mientras exista uno solo de ustedes que nos deje saber que el trabajo que realizamos pues llega al corazón, llevándoles información libre de censura. Vamos a escuchar este tema que hace días, pues, no le situamos aquí en Levántate Cuba y es siempre válido reconocer y agradecer a nuestro querido padrino Mauri Gutiérrez, el cantautor cubano que compuso especialmente para este programa el tema Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate.
Univisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Minutos, hay conmoción en el mundo deportivo en la isla de Cuba y aquí en los Estados Unidos. Quien amplía este titular, que es uno de los principales en martinoticias.com y que estaremos obviamente desarrollando durante el día a través de nuestros espacios informativos, Chambi Campos, aquí está para contarnos. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite, ¿cómo tú estás?
Yo bien. Esto es algo que nos sorprende, pero obviamente no es nuevo, no es inesperado. O sea,
todo el mundo se quiere ir de Cuba.
Sí. Sobre todo el deportista que es tan vapuleado y tan maltratado y tan poco reconocido.
Correctamente. Y en este caso se trata de Lázaro Bruzón, un gran maestro de ajedrez.
De ajedrez.
Él vino a hacerse unas... tenía un problema con su salud y vino a la Universidad de Webster en el estado de Missouri. Y la razón de que va ahí es que ellos tienen un gran programa de ajedrez y buscan ajedrecistas por el mundo entero. Y Lázaro Bruzón empezó a practicar y a jugar con ellos y ha decidido que no, que se va a quedar aquí.
Tiene mejores oportunidades, Chambi. Él también ha dicho, esto es un joven de 36 años apenas. Según he leído en martinoticias.com, ha dicho que el ajedrez en Cuba está en una situación grave. Yo quiero que tú me expliques por qué. Yo puedo entender, digamos, que lo esté la pelota y lo esté en algunas disciplinas en las que los deportistas no se sienten reconocidos también porque no tienen el entrenamiento necesario, no tienen las condiciones para ellos, para todo ese esfuerzo físico que realizan. Pero en el caso del ajedrez, ¿por qué él dice que el ajedrez está en crisis?
Maite, es muy sencillo. El ajedrez, el cual se considera un deporte, es el juego, yo le llamo el juego ciencia.
Sí.
Y tu concentración, esto es más bien mental. ¿Cómo alguien puede mentalmente estar en buenas condiciones con todos los problemas que está pasando en la isla?
Es crítico.
Es crítico. Entonces, como dice el muchacho, no se puede, o sea, ya no pueden ni pensar. Hay que mencionar que esta universidad también tiene otro cubano ahí, que es Yunieski Quesada.
Mira, que también decidió
quedarse.
Gran
maestro que ya lleva, ya se fue. Al mismo tiempo, los dos han sido eliminados del equipo Cuba.
Exacto. El equipo cubano que está... Ahora con esta baja está en grave situación, Chambi. Es la medida que ellos han tomado, pero teniendo en cuenta esta decisión, ¿le da mejores oportunidades a él como deportista?
Oh, claramente, sobre todo para ganar dinero y todo eso.
Sí.
Maite, tenemos que, estamos hoy en jueves, estamos ya con el cuarto pelotero latinoamericano que ha sido nominado para el premio Roberto Clemente, y en este caso es el venezolano Carlos Carrasco.
Qué bien.
Lanzador del equipo de los Indios de Cleveland. Y él tiene una... él se ha unido a la United Way para poder entrar a los muchachos a que puedan estudiar y que puedan leer, y se dedica a comprarle libros y todo eso. Pero al mismo tiempo, el año pasado, con el huracán Irma, donde muchos peloteros, la verdad, no solo yo, no solo Yadier y él, pero muchos otros peloteros se unieron, y él dijo que para él había sido un honor porque Roberto Clemente, siendo puertorriqueño, había muerto en otro país ayudando.
Sí.
Por lo tanto, él, para honrar a Roberto Clemente, estaba ayudando a las víctimas en Puerto Rico. Por lo tanto, este muchacho...
También tiene muy buenas posibilidades.
Tiene muy buenas posibilidades. Y óyeme, interesantemente, el premio Roberto Clemente y ayudó a Puerto Rico para eso.
Chambi, yo te estaba escuchando y me ponía a pensar, los cubanos desafortunadamente no tienen la posibilidad de recibir dinero, de vivir como vive un deportista, no tienen toda la adquisición monetaria, pero te imaginas si el cubano recibiera eso, a cuántos niños y a cuántas personas pudieran ayudar.
Claramente.
Sería algo fabuloso.
Aparte que el deporte estuviera mucho mejor. Y la semana no le va bien a Serena Williams.
¿Qué ha pasado? Sigue, no me digas que vuelve otra
sigue,
vez.
Sigue... cayendo el problema de ella. Cuando tú cometes un error, en mi opinión, cuando tú cometes un error, yo creo que ella lo cometió. Como siempre he dicho, el árbitro fue un poco duro con ella, no voy a quitar lo que no, pero al mismo tiempo hay reglas que tú no puedes romper.
Sí, más si eres una deportista de tanta experiencia y conoces verdaderamente de qué se trata este deporte.
Y ahora, resulta que se está rumorando que muchos jueces van a pedir no hacer los juegos de Serena Williams.
Eso es desafortunado, más cuando tú me dices que esta deportista está, digamos, no quizás a punto de retirarse, pero sí después de tener tanto éxito como estrella. Pero también la ayuda, el hecho, ayer Naomi Osaka dijo en el programa de Ellen DeGeneres, la forma en que había recibido el apoyo de Serena Williams en el momento en el que la gente estaba un poco como gritando, el público, porque el público se sintió un poco alterado, y ella le dijo, yo estoy muy orgullosa de ti, ellos no están gritándote a ti, no se trata de ti. Es decir, que habló también del apoyo que había recibido.
Claro, sí, ella dijo que el hecho de que Serena Williams le hubiera dicho, no te están gritando a ti, porque ella empezó a llorar pensando que era la culpa de él.
Y se sintió mal, dice, de haber ganado.
De haberle ganado a su héroe. Y ahora vamos a una noticia de que no puedes conducir borracho. Y si conduces borracho, no importa que suceda esa estrella, vamos a ver un trabajo de lo que le ha pasado al señor Lloris.
Hugo Lloris se queda sin conducir. El portero del Tottenham y capitán de la selección francesa fue condenado el miércoles en Londres a 20 meses de suspensión del carné para manejar y una multa de unos $65,000 por conducir bajo los efectos del alcohol. El futbolista de 31 años, que se declaró culpable, fue detenido el 24 de agosto al volante de su Porsche gris tras un control policial en Gloucester Place, en el centro de Londres. Su tasa de alcoholemia era además del doble del límite legal en el Reino Unido. Sin embargo, la jueza redujo la multa tomando en cuenta que el campeón del mundo había pedido disculpas inmediatamente y no tenía historial de infracciones previas. La policía afirmó que Lloris casi chocó con automóviles estacionados en la calle, se saltó un semáforo rojo y que al detenerlo encontraron vómito en su coche.
Chambi, hay que tener más cuidado, y sobre todo cuando eres una estrella, obviamente. ¿Con qué cerramos? Hay muchas reacciones y expectativas de una pelea que se está por desarrollar.
La pelea de Canelo frente a Golovkin, como le dicen, triple G. Porque sí. Se llama Yenaki Golovkin.
¿Y cuáles son las expectativas? Tú que eres un hombre que tienes una visión bueno, ahí más allá.
Esa primera pelea se la robaron a Golovkin en Las Vegas, sí. Donde va a ser ahora. Y después Canelo tuvo el problema del dopaje, que sí. Le encontraron que había sido dopado. Dijo que no, con unos tacos de carne que se van a comer en México. Sí. Serio, esto no es ningún chiste.
No, sí, es la realidad, lo dijo.
Él lo dijo. Y en este momento tiene muchos enemigos. Porque todo el mundo está pensando de que la primera pelea no tenían que haberse la dado, no tenían que haberlo dado a tabla, la había perdido. Y en esto yo creo que va a haber mucho más expectativa. Las apuestas están ahí más o menos, que en la primera salieron mucho a favor de él, y al mismo tiempo no está teniendo la aceptación en el pay-per-view que se estaba aceptando.
Así que tendremos que ver, Chambi, y obviamente los detalles. Esto es, la pelea es mañana.
La pelea es el sábado.
Ah, el sábado. Así que el lunes vamos a tener todos los detalles de mañana, quién va a ser el ganador.
Mañana también podemos hablar de algo, porque
perfecto.
Canelo es un... Tiene mucho que hablar.
Sí, sobre todo cuando se trata de competir y sobre todo de los amores de Canelo. No, Tendríamos un programa entero para hablar.
Y su manager, que ahora su promotor, que quiere ahora ser presidente de Estados Unidos.
Imagínate, ay, Chambi, de verdad que no nos dejan de sorprender estas figuras del deporte, pero afortunadamente contamos con muchas que están siempre haciendo bien.
Correcto.
Así que vamos a esperarte mañana con el otro, ya es el último de los candidatos al premio Roberto Clemente. Así que vamos a ver de quién se trata. Les invito a que hagamos una muy breve pausa porque hay que conocer los principales titulares del día que nos tienen preparados en los estudios de radio de Levántate Cuba. Regreso en unos 5 minutos y continúo hasta las 10 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, exactamente a las 9 de la mañana hacemos nuestra habitual pausa informativa aquí en Levántate Cuba, hablándoles Joan Andrés, muchas gracias por la preferencia. El huracán Florence se acercaba esta mañana a las costas de Carolina del Sur con vientos de 175 kilómetros por hora y se espera que toque tierra esta noche o en las primeras horas de la madrugada del viernes. El último parte del Centro Nacional de Huracanes sitúa a Florence a 355 kilómetros al este de Myrtle Beach después de haberse degradado a una tormenta de categoría 2. Los meteorólogos advirtieron que el peligro mayor de Florence es la marejada, que podría inundar grandes áreas costeras y, junto a la amenaza de lluvias, causar grandes inundaciones incluso en zonas lejos de la costa. Más de 1.700.000 personas han sido evacuadas de los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y también de Virginia. Por otra parte, de acuerdo con lo que perciben los cubanos de la isla, a Etexa le quedan muchos problemas por resolver en cuanto a la conexión a Internet desde los teléfonos móviles. Ante esta realidad, Joandy Castañeda tiene varias formas de cómo acelerar el uso de los dispositivos precisamente en Cuba.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios en Cuba utiliza el sistema operativo Android, puede ser de utilidad conocer varias formas de sacarle el mejor provecho a los teléfonos a la hora de acceder y descargar información. Aquí es donde aparecen las denominadas opciones del desarrollador. El proceso es sencillo. Hay que ir a los ajustes, buscar acerca del teléfono, ir a información de software, localizar números de compilación. Ahora, pulsar 7 veces sobre número de compilación. Entonces el propio teléfono te notificará que ya eres un desarrollador. Al volver al menú principal de ajustes, habrá habilitado esta opción. Luego de abrirla, hay que localizar las conexiones y elegir autorizar Wi-Fi agresivo. Esto posibilita una mayor eficiencia a la hora de navegar. Este proceso de seleccionar el Wi-Fi agresivo hay que hacerlo cada vez que se enciende o se reinicie el teléfono. También debes desactivar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones y el sistema operativo en sí, porque estas comienzan las descargas desde el momento en punto que el dispositivo se conecta a una red. Joandy Castañeda, Televisión Martín.
Gracias a Joandy. Son las 9:03 y el presidente Donald Trump aprueba sanciones por intromisión extranjera en las elecciones de Estados Unidos. Informa desde la capital, Tony Cano.
El presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva que autoriza sanciones contra extranjeros que se inmiscuyen en las elecciones de Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y el director nacional de inteligencia, Dan Coats, dijeron a la prensa este miércoles que la orden ejecutiva es evidencia de que el presidente está haciendo de la seguridad electoral una prioridad. Bolton expresó que la orden servirá para detener las campañas de desinformación o cualquier intento de manipular el resultado electoral. Coates señaló que en este momento Estados Unidos no ve la intensidad de la intervención rusa que se experimentó en 2016, pero no la descarta. Agregó que a Estados Unidos también le preocupan las actividades cibernéticas de China, Corea del Norte e Irán. Trump ha recibido críticas generalizadas por no tomar en serio las amenazas al sistema electoral de Estados Unidos, particularmente la injerencia rusa en la contienda presidencial de 2016. Tony Cano, Washington.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se encuentra en Bogotá, Colombia, donde se reúne con diversas autoridades para tratar la crisis migratoria venezolana y su impacto en la región. La agenda de trabajo de Almagro incluye precisamente la agenda de trabajo de Almagro incluye una reunión con el presidente colombiano Iván Duque y la visita este viernes a la ciudad de Cúcuta, principal paso fronterizo con Venezuela. El éxodo de venezolanos es una tragedia humana incalculable de una dimensión que es inaceptable en términos morales y políticos, según declaró Almagro en Bogotá. Y aunque Rusia celebra en este momento los mayores ejercicios militares desde los tiempos de la denominada Guerra Fría, las maniobras Vostok 2018, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Moscú ama la paz y no tiene planes agresivos. Bueno, es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. Soy Joan Andrés. Los invito a que sigan en sintonía con Levántate Cuba. Muy buenos días.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos.
jueves y hablamos de Venezuela con un tema que ha sido noticia esta semana. El régimen venezolano se respaldó en el informe del diario The New York Times para afirmar, según ellos, que no caben dudas de que Washington planea derrocar al presidente Nicolás Maduro. El reporte del diario plantea que funcionarios estadounidenses se reunieron con militares venezolanos para tratar ese tema.
El gobierno de Venezuela dijo el lunes que no caben dudas sobre los planes de Washington para derrocar al presidente Nicolás Maduro, tras un informe que reveló que ese tema fue tratado entre funcionarios estadounidenses y militares venezolanos.
A confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Cuántas veces no ha denunciado el presidente Nicolás Maduro, el gobierno del presidente Maduro, anteriormente el presidente Chávez, el gobierno del presidente Chávez? ¿Cuántas veces no se denunció la acción injerencista, brutal, criminal de los factores imperiales en contra de Venezuela?
The New York Times informó el sábado que luego de las supuestas reuniones con militares venezolanos para derrocar a Maduro, los funcionarios estadounidenses decidieron no actuar. Rodríguez además acusó a los medios de comunicación internacionales de minimizar las denuncias del gobierno socialista y de llamar montaje al ataque con drones que explotaron cerca de la tarima donde estaba Maduro el pasado 4 de agosto. El chavismo convocó una marcha el martes contra el imperialismo.
Marcha que se realizó, que también tenemos las imágenes de esta marcha. Quiero hablar de este tema con, obviamente, alguien que es experto y que viene todos los jueves a actualizarnos acerca de la realidad venezolana, el abogado y exalcalde de la ciudad de Chacao, Ramón Muchacho. Buenos días, Ramón.
Maite.
Qué gusto tenerte, porque realmente volvemos a ver al régimen de Nicolás Maduro tratando de tergiversar la realidad según su conveniencia.
Bueno, Maite, a ver, fíjate, este reporte del New York Times ha sido, pues, cayó como una bomba noticiosa en Venezuela y en los Estados Unidos. Más allá de, digamos, allá habrá cosas que nunca sabremos, pero nadie puede impresionarse, nadie puede asombrarse porque se den reuniones como esta. A ver, si el presidente de los Estados Unidos dijo públicamente, no en una reunión secreta, dijo públicamente que no descarta la opción militar contra Nicolás Maduro, si lo ha dicho no solamente el presidente de los Estados Unidos, sino varios voceros, entonces, ¿qué tiene de extraño que haya reuniones como estas en las cuales algún representante del gobierno de Estados Unidos recibe a quienes dicen ser militares activos que están planeando un golpe contra Maduro? Porque además, Maite, primero, Maduro es un tirano y el uso de la fuerza está justificado contra él. Maduro no solamente es un tirano, sino que está diezmando, está acabando con el pueblo venezolano. Pero además, la comunidad internacional, los Estados Unidos, Colombia, Brasil, antes de plantearse la posibilidad de enviar tropas a Venezuela, cosa que es muy remota y no me gusta hacerle expectativas a nadie con esto, pero antes de plantearse la posibilidad de mandar tropas propias, preferirán que los venezolanos resuelvan su problema. Es decir, antes de plantearse una invasión militar a Venezuela, por ejemplo, como no la ha descartado Trump, pues mucho mejor será ayudar a la resistencia interna para que los propios venezolanos resolvamos nuestro problema. Cosa que de todas maneras se ve muy difícil, pero lo que te quiero decir es, nadie debe asombrarse porque estas cosas pasan.
Ramón, pero lo que sí me asombra es ver la destrucción social que existe en Venezuela, el hambre, y hemos visto, y quiero invitarte a ti, a nuestra audiencia, a ver cómo manifestantes chavistas todavía están apoyando el régimen de Nicolás Maduro, marcharon en Caracas contra precisamente estos supuestos planes de Estados Unidos para derrocar al dictador Nicolás Maduro, luego de este reporte del diario The New York Times que hablaba de reuniones entre funcionarios estadounidenses. Vamos a ver las imágenes.
Manifestantes chavistas marcharon el martes en Caracas para rechazar los supuestos planes de Estados Unidos para derrocar al presidente Nicolás Maduro, luego de un reporte de New York Times sobre reuniones entre funcionarios estadounidenses y militares de Venezuela para tratar el tema. Según la publicación, al final los estadounidenses decidieron no actuar.
Los gringos se creen amo del mundo y nosotros entendemos que tenemos que salir a la calle, hacerle frente a toda esa medida contraria a este proceso revolucionario.
El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que si atentan contra su patria saldrán derrotados. Un millar de personas, incluidos los trabajadores del Estado, marcharon con pancartas contra Washington.
Estamos marchando para apoyar apoyar a nuestra patria, a nuestro país, que está siendo muy maltratado, violentado y dañado por el imperio.
Maduro afirma que existe una campaña internacional de difamación para justificar que haya un golpe de Estado.
Ramón, esto a mí me impacta profundamente. Me parece estar viendo muchas personas del pueblo de Cuba también manipuladas por un régimen que trata de buscar culpables para justificar su inoperancia y su indolencia y todo el abuso que hacen contra el pueblo. Explícame tú entonces de qué manera esto siempre ha sido de esta manera en el pueblo de Venezuela. ¿Tú esperabas otra cosa, que hubiera menos manifestaciones? No. O menos manifestantes apoyando al chavismo.
Bueno, Maite, esto que acabamos de ver en estas imágenes es el libreto cubano. Eso lo aprendió Hugo Chávez y los revolucionarios venezolanos de los Castro. Y es el empeño permanente en polarizar frente a un imperio que es el supuesto causante de todos los males, sí, que causa la propia revolución y el socialismo comunista, y culparlo y tener permanentemente una lucha contra alguien. Ahora, digamos, en Venezuela, una marcha, 1,000 personas, 2,000, 5,000 personas no representan nada. Estos son los grupos que el gobierno tiene, vamos a decir, los activistas del gobierno, que son círculos bolivarianos, bueno, todos estos grupos que el gobierno crea y mantiene de manera clientelar, están allí por interés. Pero no hay que descartar, Maite, no hay que descartar. Si bien la inmensa mayoría de los venezolanos no confía en Maduro, cree que Maduro no puede resolver los problemas y quiere un cambio, no descartemos, no olvidemos, no demos, hay un factor importante. Tiene soporte popular el gobierno. Hay alguno, no es mucho, no, pero tiene algo. Es decir, no es que el gobierno está desprovisto de algún apoyo. Y allí Hugo Chávez, Nicolás Maduro, con el apoyo de los cubanos, han trabajado muy duro el tema de la ideología. Hay gente que tiene metido en la cabeza que aunque esté pasando hambre, aunque tenga necesidades materiales, está dando una lucha superior contra un imperio malo que le quiere hacer daño a ellos.
Eso también llega a las nuevas generaciones, Ramón.
Yo creo que eso puede cortar transversalmente a la sociedad venezolana, yo creo que puede permear, pero el sector de la población que es más vulnerable es el que está en mayor necesidad económica y depende materialmente del gobierno. Yo creo que cuando las personas, en la medida que tienen mayor preparación, mayor educación y mayores posibilidades de ellos mismos tomar su presente y su futuro en sus manos, decidir en qué van a trabajar, ser productivos, están más independientes del Estado y de estas ideas. Es más difícil que sean presas y víctimas de estas ideas. Sin embargo, hay una parte de la población venezolana que definitivamente compró el discurso y que pasará mucho tiempo para que se le pueda sacar de la cabeza alguna de esas de esos prejuicios y poder, vamos a decir, reencauzarlo por, digamos, hacia una vida normal en la que se entienda que aquí cada quien es responsable de su vida, que no hay ni imperios buenos ni malos y que cada quien tiene que, vamos a decir, tomar las riendas de su presente y de su futuro y no esperar que papá Estado me lo venga a resolver.
Ahora, una situación similar desde el punto de vista de la plataforma política en cuanto a la región latinoamericana y sus gobernantes. Es algo similar, porque fíjate que hemos visto a, digamos, Estados Unidos, que ha sido enfático en rechazar el régimen de Nicolás Maduro. Lo ha sido, en este caso, Colombia, algunos otros países. Pero ¿por qué otros no toman acción y siguen con la boca cerrada y callados con respecto al régimen de Nicolás Maduro y toda la destrucción que está viviendo Venezuela?
Bueno, Maite, la respuesta dura, que no es bonita, es que a cada quien le preocupa su propio país y no le preocupan los demás países. Ningún país de la comunidad internacional está dispuesto a enviar tropas o a ejercer la fuerza contra Maduro y asumir los costos en vidas o los costos económicos, que son elevados, para resolver el problema a los venezolanos. No. Lo que están dispuestos los países de la comunidad internacional es actuar para resolver sus propios problemas.
¿Y esto no es violatorio a acuerdos o a situaciones que se deben perseguir? Bueno, perseguir, te digo, desde el punto de vista, se debe trabajar para que no exista la violación a los derechos humanos, a la democracia,
bueno,
en un país.
Más allá de que sea legal o ilegal, es torpe una política según la cual los países se hicieron los locos y vinieron a los lados cuando el problema de Venezuela se podía resolver hace unos años, antes de esta catástrofe humanitaria, antes de tener la crisis de los migrantes, y por no atenderlo a tiempo, con la fuerza necesaria, entonces tienen ahora esos países que lidiar ahora sí con un problema que es de ellos, sí, que es la migración masiva de cientos de miles de venezolanos. Entonces quedan lecciones, ahí quedan lecciones para la historia. Por alguna razón, Maite, la comunidad internacional muchas veces llega tarde. Es decir, voy a poner un ejemplo extremo, pero cuando llegaron las tropas rusas a los campos de concentración nazi, a liberar los campos de concentración nazi, el holocausto se había consumado. Entonces, la comunidad internacional es lenta para identificar el problema. Y luego de que lo identifica, es lenta para reaccionar. ¿Cuánto tardamos? Nosotros los venezolanos tenemos años advirtiendo sobre Hugo Chávez, sobre el autoritarismo, sobre el desmontaje de la democracia venezolana. Y solamente hace 2 o 3 años, después que muere Chávez y Maduro empieza, pues vamos a decir, empieza la crisis venezolana, es que el mundo empieza a reconocer que Chávez fue un desastre y que en Venezuela no hay democracia y todo esto. Pero tuvo que, ¿cuánto tiempo pasó? Y ahora en plena crisis de migrantes, ahora, bueno, el mundo está viéndose, digamos, los líderes de la comunidad internacional viéndose las caras, buscando ideas, a ver qué hacen, pero no saben cómo lidiar con este problema.
Y ojalá que no sea demasiado tarde, porque realmente lo ha vivido en un momento determinado Europa, lo está viviendo Cuba durante 6 décadas, lo está viviendo Venezuela ya. Por 2 décadas, un holocausto paulatino, como le llaman muchos expertos. Ahora, también tengo el conocimiento, Ramón, de que el dictador Nicolás Maduro ha firmado con empresas un acuerdo petrolero. ¿De qué se trata esto? Y si realmente hay como una contradicción entre lo que perseguía Hugo Chávez y lo que ahora está dando la apertura a Nicolás Maduro.
Explíquenos. Así es. Bueno, gran discusión se dio esta semana en Venezuela por ese tema. Déjame darte un poquito de contexto.
Sí.
Cuando Hugo Chávez llegó al poder, recibió una industria petrolera que producía 3 millones de barriles diarios, sí, y con planes de crecimiento para llegar a 6 millones de barriles diarios. Hoy la producción está en 1.2 millones de barriles diarios, poco más de un tercio de lo que había cuando llegó Hugo Chávez.
Sí.
Entonces, el contexto en el que se da esto que estamos hablando es la caída permanente. Ayer la OPEP sacó cifras nuevas de producción. Las cifras de agosto fueron publicadas ayer. Y en agosto volvió a caer la producción en 39 mil barriles diarios, la producción venezolana. Entonces, en este contexto, Maduro está desesperado por recuperar la producción. PDVSA no tiene la capacidad operativa, ni técnica, ni financiera. Maite, se necesitan recursos económicos y talento humano que se ha perdido porque Venezuela se ha descapitalizado su talento humano, especialmente PDVSA. Entonces, ante esa imposibilidad, Maduro ahora recurre a un esquema que se utilizó en el pasado,
sí,
pero que Hugo Chávez criticó. Hugo Chávez llegó a la presidencia criticando el esquema de apertura petrolera que se hizo en mediados de los 90. Y en aquel esquema de los años 90, que fue exitoso, PDVSA y la República subastaron grandes yacimientos petroleros y las más grandes y más importantes empresas petroleras del mundo llegaron, subastaron y pagaron bonos millonarios a la República para tener el derecho de explorar esos campos petroleros.
Pero hoy, digo, Maduro lo hace por un interés personal, porque está dando, firmando ese contrato con quién,
¿con
qué empresas?
Los mismos que criticaron aquella apertura petrolera que fue hecha profesionalmente y con las, sí, mejores empresas del mundo, hoy son los que están dando estos contratos similares a aquellos, pero la diferencia es que ya no son ExxonMobil o British Petroleum o alguna empresa, porque además, debido a las sanciones, ninguna se atrevería ni siquiera a pisar Venezuela. Pero es que, bueno, Chevron fue expropiada en Venezuela, está en, sí, juicio con la República. Entonces, ya no son estas grandes empresas, sino son empresas, en algunos casos, de maletín. Empresas, inclusive, que están relacionadas, por ejemplo, con el vicepresidente Tarek El Aissami, también sancionado. Empresas que no tienen ninguna experiencia. Son simplemente, pues, de nuevo, dentro del saqueo terrible que ha habido en Venezuela, sigue la repartición de las obras y de lo que queda. Cuando uno ve lo que están haciendo, hay muy pocas expectativas de que el gobierno pueda, no digo aumentar la producción, eso lo veo como algo imposible en manos, sí, de esta gente, pero inclusive detener, nos preguntamos, ¿hasta cuándo va a ser la caída en la producción? ¿Serán capaces al menos detener la caída y mantenerla?
Es horrible y es preocupante, como también lo es, Ramón. Y esto hace evidencia, no solamente estamos hablando de un narcogobierno, también estamos hablando de un gobierno mafioso totalmente, porque hay un hecho que fue criticado en las redes sociales, denunciado en las redes sociales precisamente esta semana, y habla del secuestro de un niño por parte del régimen de Nicolás Maduro. ¿Nos cuentas de esto?
Oye, una cosa insólita, Maite, y de nuevo, es que las vueltas que da la historia. Hace 3 o 4 años hubo en Venezuela 2 o 3 casos de secuestros o supuestos secuestros de niños. Y al parecer todo fue un montaje hecho, sí, por el gobierno, que el gobierno usó para acusar a la oposición. El gobierno dijo que la oposición había planificado esos secuestros de niños para generar conmoción pública, para generar terror en la gente y en las madres, etcétera. Uh-huh. Bueno, resulta que ahora nos enteramos hace unos días que el CONAS, que es un órgano policial del Estado venezolano,
sí,
secuestró a este niño de 3 años, yeah, se lo llevó secuestrado como un mecanismo para presionar a su padre para que apareciera y devolvieron a supuestas armas que se robó. Su padre es militar.
Ajá.
Ahora, cuando uno ve que el Estado es capaz, el gobierno, el régimen es capaz de llevarse un niño de 3 años.
¡Qué horror!
Tú dices, ¿con qué clase de monstruos estamos lidiando.
Afortunadamente el niño apareció.
Bueno, después que se hizo pública la noticia, la madre denunció y todos los que pudimos, de alguna manera, digamos, levantamos nuestra voz de protesta, pero ante ante lo abominable que es lo que ocurrió, bueno, el niño apareció, obviamente lo liberaron, pero ¿cómo es posible? Estamos hablando de una criatura de 3 años.
Eso es un crimen.
En la cabeza de quién cabe eso.
Legalmente esto...
Pero además, hay precedentes, el régimen, yo creo que en Cuba fue igual, el régimen no solamente ataca a los opositores como yo, sino a las familias.
Claro, y te amenaza precisamente con
claro, mi familia sufre amenazas, confiscación de documentos, pasaportes, y hay familias, bueno, hay un caso reciente, hace unos meses, en donde el gobierno, para apresar a un venezolano que vivía en los Estados Unidos, secuestraron el CONAS otra vez a su papá, ya no fue un niño de tres años, fue a su papá de 70, 80 años, lo secuestró, e hicieron parecer que era un secuestro, que en Caracas son más o menos frecuentes, sí. Y los supuestos secuestradores, que eran agentes del CONAS, le dijeron al hijo, que estaba aquí en los Estados Unidos, tienes que venirte tú a negociar directamente la liberación de tu padre. Y ese señor agarró un avión al día siguiente a Caracas y llegando al aeropuerto de Maiquetía lo hicieron preso y está preso todavía. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando?
Es una situación que verdaderamente te escuchaba y estaba pensando, Ramón, es la mejor copia. Han sido los mejores alumnos del régimen castrista para efectuar y para poner de manifiesto todo el daño a la sociedad.
Tú sabes que a veces, Maite, se da el caso en que el alumno es tan bueno que supera al maestro.
Sí, es una realidad.
Bueno,
es una realidad.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que, bueno, Fidel estaría muy orgulloso de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, pero el propio Chávez jamás creo que se imaginó que iba a llegar a tener el poder y que iba a cometer los abusos que Nicolás Maduro está cometiendo. El propio Chávez, que ya es bastante decir, es decir, se van superando uno a otro, es increíble la capacidad que tienen porque así el mal se multiplica. Y si quienes estamos del otro lado, quienes queremos libertad, quienes queremos democracia, quienes queremos bienestar para nuestros pueblos, no actuamos de manera contundente, estos señores siguen creciendo y multiplicándose. Por eso es hora de dejar tanto parlamentarismo y empezar a actuar. A veces las acciones son duras, son desagradables, son fuertes. Cuando a veces una persona para salvar su vida tiene que amputar una pierna, es duro, Maite, pero hay que hacerlo. Y si no lo haces ahora, después es más costoso, después es peor.
Es más grave, y porque estamos hablando de muerte, hambre, destrucción. ¿Algún otro titular que sea importante y que tú estés tocando en laceiva.com?
Sí, bueno, hay una serie de reuniones en estos momentos, Maite, de nuevo, ojalá que de ahí salgan, acciones concretas.
Sí.
Hay una en particular que es noticia hoy, ahorita, entrando yo a este programa, y es que NTN24 y otros medios están reflejando que en una reunión que hubo ayer entre el ministro de Defensa venezolano, Padrino López, y el ministro de Defensa brasilero, bueno, fue una reunión, vamos a decir, para... Tú te imaginarás qué temas habrán salido ahí, incluido el de la migración. Pero bueno, ellos suelen ser muy parcos. Pero el ministro brasilero, cuando sale de esa reunión, da una declaración y dice, bueno, el ministro de Defensa venezolano me dijo que en Venezuela están pasando hambre y que no tienen los recursos para alimentar a la gente, cosa que el gobierno ha negado sistemáticamente. Todos los voceros del gobierno, desde Maduro, todos lo han negado. Entonces resulta que el ministro de Defensa sale de la reunión y dice, bueno, el ministro de Defensa venezolano, lo que me acaba de decir es que no tienen dinero para que la gente coma y que la gente está comiendo y por como hay hambre se están yendo. Entonces, bueno, la mentira tiene patas cortas.
Sí.
Al final las cosas se saben y es muy difícil, Maite, para cualquier persona sentarse con una persona inteligente, con un ministro, con un representante de otro gobierno y decirle en su cara, no, en Venezuela la gente está muy bien, no hay crisis migratoria, cuando es una verdad gigantesca, cuando los brasileños, los colombianos y el mundo están lidiando con la crisis de los migrantes.
Ahora, el punto es lo que ellos puedan decir, Ramón, y no estamos hablando de un mundo cerrado totalmente, hay información y hay medios que transmiten cuál es la realidad. Cada quien, pues entonces, que crea lo que verdaderamente quiere, ya es una cuestión personal y de conciencia.
Pero fíjate, es increíble, Maite, uno diría, bueno, por ejemplo, cuando Fidel hizo los desastres que hizo, era otro mundo. Ajá. No había televisión en vivo y directo. No es que no había internet, no existía CNN ni siquiera, no había canales de noticias, no había esto que estamos haciendo.
Sí.
Ahora, hoy, en pleno siglo XXI, con todos los avances de las tecnologías, y tú viste la represión venezolana como estás viendo la nicaragüense, ves los muertos en vivo y directo.
Totalmente, no hay nada maquillado ni hay montaje.
Pero bueno, en estos días circuló hace uno o dos meses, muy duro, en Nicaragua, lo vimos en Venezuela, pero una imagen de un periodista que estaba haciendo una grabación cuando lo matan con un tiro en la cabeza.
Totalmente, ¿no? A través de
Entonces,
Facebook.
Pero en vivo y directo. Entonces, fíjate, a pesar de que el mundo lo ve y no hay duda de las cosas terribles que están pasando, eso no garantiza que entonces va a haber una acción contundente. Y tú ves, por ejemplo, si me permites otro comentario, sí. El New York Times, que reveló esta, empezamos el programa hablando de lo que ellos revelaron, y ayer volvió el New York Times con otro tema, hizo un editorial a Trump diciéndole no te metas en Venezuela, y yo digo, oye, si el New York Times en esa pelea que tiene con Trump le pusiera, aunque sea la mitad de ese empeño, a sacar a Maduro, en la mitad del empeño que le está poniendo en sacar a Trump, la pusieron en sacar a Maduro, porque es que en los Estados Unidos el presidente, te puede gustar o no, pero tiene un lapso finito, no se queda para siempre. Claro. Aquí va a durar 2 años, 4 años, 6, pero lo que dice la ley y lo que la gente vote por él, en Venezuela no. Nicolás Maduro puede y quiere quedarse toda la vida haciendo daño a los venezolanos y al mundo y morir en el poder como Fidel y como Hugo Chávez.
Y está probado que es un régimen abusivo y destructor. Ramón, qué gusto compartir contigo. Gracias. Recuerden que laceiva@gmail.com es el correo electrónico que pueden enviar, y Ramón Muchacho, pues con mucho gusto les actualiza acerca de los temas.
Y mi página web, ramonmuchacho.com.
Cómo no, ahí está toda la información. Les invito a una muy breve pausa. Vamos a continuar hasta las 10 en punto de la mañana con Levántate Cuba.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo, es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los 2 últimos presos de la Primavera Negra.
Señor, me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00 41 79 807 2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Existen artistas que además de fama, reconocimiento y cariño del público son proclamados como soberanos que reinan en el mundo de la música por su defensa también a la cubanía. Tatiana Riquelme nos trae este reportaje con uno de esos músicos que lleva cetro y corona de rey.
Yo soy miembro del Club de los Cubanos, entonces fundamos Calle 8, yo me ocupaba de la música en Calle 8 y ahora el año pasado Ángel Rodríguez le dijo a Willy, ¿tú sabes que Carlos Mora se va a tener en el carnaval? Willy se chivateó un poco y dice, ¿cómo que no es posible que Carlos haya sido? Entonces lo anunció en la tarima.
El rey del carnaval tiene que ser el hombre que más se lo merece, el señor Carlos Oliva.
Luego de 50 años como el padre del sonido de Miami, Carlos Oliva sigue aportando al desarrollo de la música con el mismo ímpetu que en su juventud. Hablamos de esos años.
Con la necesidad de empezar a mezclar nosotros, a aceptar la música americana y acostumbrarnos a ella y vivirla aquí en Miami y en los Estados Unidos y al mismo tiempo no abandonar nuestras raíces. Entonces de ahí surgió Miami Sound Machine. De ahí surgió Clouds, surgió el grupo Friends.
Con la mejor orquesta del mundo, Carlos Oliva y los Sobrinos del Juego.
En la época de los 90 fue la banda oficial de la Feria de la Alegría.
Hoy la Feria de la Alegría, muchacha. En vivo no hay nada igual. Con Ana Amargo.
Como ha llovido.
No existe ciudad en el mundo con tanto sabor.
Su disco reciente titulado Calle 8 incluirá 50 años y Nada como Miami, una canción a la ciudad donde ha pasado la mayor parte de su vida. Y es que Carlos Oliva nació en Santi Espíritus y llegó a Miami en 1961.
Yo nunca he vuelto a Cuba, ¿no? Y ojalá que un día pueda ir, pero en unas condiciones más razonables, más democráticas.
¿Qué tema los marca, Carlos?
Son dos, Glorioso San Antonio y Pelotero la Bola.
Además de estos temas, Carlos nos habla de uno muy especial, que refleja el amor por su patria.
Una canción de amor a mis hermanos que allá se han quedado.
A los que no cruzaron a este lado porque la vida no lo quiso así. Te canto porque sé lo que has sufrido y me he enterado que no estás contento. Y pienso igual que tú con el momento de encontrar solución a los problemas, de poder compartir nuestra bandera y construir, yo me pongo sentimental, y construir la Cuba de Martí. Ese tema es muy lindo, muy lindo, muy lindo. Cuando estoy llegando al final de la letra me dan ganas de llorar. Siempre me pasa lo mismo.
Y precisamente este cantante, músico, compositor, productor, director de la orquesta Los Sobrinos del Juez, Carlos Oliva, nos visita esta mañana en Levántate Cuba. Buenos días, Carlos.
Gracias, muchas
gracias. Es una mañana de lujo, de verdad, contar con su presencia aquí en Levántate Cuba. ¿Por qué la emoción lo embarga al hablar de Cuba después de 57 años fuera de la isla de Cuba? ¿Por qué? Esa cosa que le aprieta el pecho.
Imagínate, a pesar de que la vorágine del trabajo aquí y la cosa, pero uno nunca se puede olvidar, nunca puedo olvidarme de Cuba. Y con este tema precisamente me emociono porque Jackson, mi pianista, que lo canta a dúo conmigo, él lo sabe, cuando estamos llegando al final, sí. Dice, y construir la Cuba de Martí.
¿Y por qué esa parte, sobre todo la Cuba de Martí?
No
¿Qué
sé.
Ha significado Martí para
sí,
Carlos Oliva?
Sí,
¿por qué?
Sí, porque, bueno, Martí, nuestro apóstol, imagínate, el tipo que hay que seguirle los pasos, tú sabes, por sus ideologías. Pero cuando hablamos de construir la Cuba de Martí, estamos hablando de tener una patria perfecta, tú sabes, todo me luce a mí que era tenía que ser así, ¿tú sabes? Y tenemos que luchar por eso.
Además de esos recuerdos de Cuba, ¿cómo recuerda la época de Matecumbe y la función como instructor de jóvenes que llegaron a Miami para contarles a nuestros cubanos que están a esta hora en sintonía por el programa Pedro Pan? ¿Qué le impactó en la vida de Carlos Oliva, tanto personal como profesional, en ese momento?
Bueno, cuando yo salí de Cuba, fui a Colombia precisamente por la Juventud Católica Cubana,
sí.
que seleccionaron un grupo de muchachos que iban a ir a Colombia, a salir de Cuba para estudiar y luego regresar a Cuba ya más preparado para seguir el apostolado, para seguir luchando por nuestros ideales cristianos y eso. Sí. Entonces acá me uní con la gente, con Monseñor Walsh y el grupo, y me nombraron jefe de instructores en uno de los campamentos, que era el campamento de Matecumbe.
Sí.
Y ahí llegaban los niños que sus padres los enviaban. Esto, y ahora estamos viendo una situación más o menos por el estilo.
Sí, similar.
Pero en este caso, los muchachos venían con sus visas y con sus todo muy bien organizado.
Sí.
Entonces allí, pues, éramos como unos sargentos, ¿no? Teníamos un grupo de muchachos a nuestro cargo, tenían que levantarse a cierta hora, ajá, ir al comedor a desayunar, bañarse, todo el proceso ese de diario, hasta que los montábamos en la guagua que se iban para el colegio. Ajá. Y luego cuando regresaban, pues, las tareas. Entonces era como un padre para ellos, ¿no? Qué criándolos. Bien.
Y ahí conoce a uno de los jóvenes más queridos también de la música, a Willy Chirino precisamente.
Exacto. Bueno, Willy estaba en otro campamento. Ajá. Willy estaba en San Rafael, ya, que quedaba acá en Biscayne Boulevard, porque habían varios. Estaba San Rafael, estaba Matecumbe, que era donde estaba yo. Sí. Estaba el de Kendall y el de las niñas, que era el de Florida City. Yeah. Ahí está, Lisette estaba en Florida City.
Increíble. Sí. Y ahí entonces, Carlos, es cuando se despuntan estos talentos y ustedes los reconocen, ¿no? Ustedes ven la posibilidad de que se conviertan en los artistas que son, en este caso, Lisette y en este caso, Willy.
Bueno, en el caso musical, en el, ajá, caso artístico, sí, Lisette y Willy ya venían. Entonces, Lisette por su trascendencia, sí, por sus padres, y Willy porque lo tenía naturalmente, igual que yo. O sea, éramos amigos. Pero también tuvimos muchos personajes que fueron políticos, gobernadores, gente que hoy en día hicieron Miami.
Qué maravilla.
Esa gente que estudiaron allí y luego con su esfuerzo y su trabajo hicieron Miami. Constructores, developers, ingenieros, toda la gente, mucha gente importante que tú te pones a conversar con ellos y de pronto te dicen, no, yo fui Pedro Pan.
Increíble.
¿Tú sabes?
Sí,
y eso fue una cosa muy importante que ayudó mucho a al exilio.
Y que habla también de toda esa perseverancia, sacrificio y deseo de triunfar y ser exitoso del pueblo cubano. Carlos, hemos escuchado una y otra vez el sonido Miami, esa frase. Suena muchísimo aquí en Miami, en el mundo entero, y usted ha sido el precursor del sonido Miami. Pero ¿cómo se define en términos musicales? ¿Qué es el sonido Miami? ¿Qué tiene eso que no tiene otro sonido?
Ok, el sonido Miami comenzó como una necesidad, porque nosotros, yo formé un trío después de trabajar con Julio Gutiérrez, bueno, una carrera larga, una historia larga en ese sentido, pero cuando vinimos a Miami, vinimos como un trío a inaugurar el Forge,
ajá,
ese restaurante famoso en Miami Beach. Entonces, estando en el Forge era un lugar americano, entonces empezamos a tocar en el Forge y habían americanos y entonces los cubanos y los latinos empezaron a venir y había que darle música a los dos, tú sabes, a los,
claro,
americanos. Y los muchachos latinos que iban al Forge eran muchachos que ya estaban yendo a la universidad, que por cierto, algunos de ellos, los padres trabajaban en el Forge lavando platos y de camareros.
Sí.
Y eran gente que habían sido abogados, y ingenieros y profesionales en Cuba. Y entonces trabajaban en el Forge, pero sí ponían a sus hijos en la universidad.
Qué bien,
o sea, todo ese,
claro,
sacrificio era para que los muchachos estudiaran. Entonces ellos iban allí también y hablaban mitad en inglés, mitad en español. Entonces la música que nosotros tocábamos tenía que apoyar ese movimiento que estaba pasando ahí.
Sí.
Y ahí es donde empezamos con el sonido de Miami, ajá, haciendo canciones de los Fifth Dimensions, de Aretha Franklin, hechas en salsa o hechas en merengue o en cha-cha-cha.
Y tuvo un impacto también el sonido Miami, la música cubana y viceversa. Eso que se empezó a crear, ese estilo en ese momento, fue impactado por las raíces de la música cubana.
Correcto.
Y allá,
correcto,
en la isla también, ¿se impactó?
En la isla no sé si impactó, uh-huh, porque yo no volví más y lo que escuchaba de allá era muy poco. Hay un detalle muy importante que en la música del sonido de Miami es que nosotros usábamos batería, porque yo tocaba batería.
Ah, mira.
Entonces, al usar la batería me daba la oportunidad de tocar música americana.
O sea,
que los drums es una cosa muy importante. Entonces, al tener la batería ya cambiaba el formato de la música que tocábamos, ¿no?
Sí, y lo hacía muy atractivo, pero también el americano le gustaba la música salsa y le gustaba, se contagió con eso, ¿no?
Correcto.
Es decir, que fueron pioneros en conquistar a una parte de la cultura norteamericana, no solamente conquistarla, sino en hacerse muy, muy, muy llamativos y muy, muy solicitados.
Ajá. Y al cantar en inglés también el americano se identificaba, porque a veces tú oyes, Rubén Blades me dijo a mí una cosa, me dice, cuando tú grabes algo, asegúrate de que los americanos lo puedan entender, tú sabes, que pues, diles algo en inglés para que ellos se sientan, porque si tú oyes una canción, vamos a decir, en francés o en ruso, y no entiendes nada de lo que están diciendo, la ignoras, no se te pega. Ahora, si entiendes algo, ya te sientes identificada. Y eso era lo que hacíamos nosotros, hacíamos las canciones, hacíamos las versiones en inglés con el ritmo latino y el americano la asimilaba. Y así comienza.
Carlos, si yo le digo pescado, ¿qué le viene a la mente?
¿Pescado?
Sí.
Un tema que escribí.
Sí, ¿y por qué este tema, pescado, y este título?
Bueno, ese tema es un tiene su doble sentido, por supuesto. Ese era un chiste que me hicieron a mí.
Ajá.
Entonces, basado en ese chiste del tipo que fue al médico, y te hago el chiste, ¿no?
Sí, claro. Bueno, si se puede contar en televisión, ¿le parece?
Yo creo que sí. El tipo que fue al médico y le dijo que, doctor, que tengo una molestia aquí en la garganta, que no me deja respirar, estoy tosiendo, etcétera, le contó. Entonces el médico le dice, ¿qué comiste anoche? Y dice, tipo, bueno, anoche comí pescado. Yo creo que yo tengo una espina ahí. Y dice, no es una espina. Y entonces cuando lo chequea bien, que tenía un pelo.
¡Oh, qué complicado! Y entonces a partir de ahí sale pescado.
Entonces a partir de ahí sale de que para comer pescado hay que tener cuidado. Tienes que afeitarlo primero.
Sí, claro. Quitarle las escamas al pescado. Carlos, ¿le parece si escuchamos pescado y vemos este video musical de Carlos Oliva con pescado para todo el pueblo de Cuba y toda esa gente maravillosa que está conectada con nosotros?
Para comer pescado hay que tener cuidado. Para comer pescado hay que tener cuidado. Para comer pescado hay que tener cuidado. Para comer pescado
mucho cuidado
hay que tener cuidado.
Llegó Vicente. Doctor le dijo,
me muero.
Tengo algo aquí en la garganta que me molesta y me causa muchas ganas de toser. El doctor le dijo,
a ver,
siéntese. Siéntese aquí, buen amigo, lo voy a reconocer. Dígame lo que ha comido. Pues doctor, comí pescado anoche de madrugada y parece que una espina se me ha quedado trabada. El médico vio presente algo parecido a un pelo enrollado en la garganta de nuestro amigo Vicente. No se asuste, compañero, que su caso no es muy serio. Mirándolo a simple vista, aquí no hay ningún misterio. Y voy a darle un consejo de un veterano guerrero. Siga comiendo pescado, pero afeítelo primero.
Para comer pescado,
mucho cuidado.
Para comer pescado,
cuidado,
hay que tener cuidado.
Muy simpático, de verdad, el pescado. Algo fabuloso. Yo estaba escuchándolo y viendo las imágenes, Carlos, y lo que me llamaba la atención era el hecho de que actualmente escuchamos temas musicales que tienen quizás no un doble sentido, son muy directos. ¿Crees que la música sí ha perdido en eso a la hora de escribir las letras, que a veces se cae en, uh-huh, en algo grotesco, que verdaderamente sí, no es lo sí, que el sí pueblo necesita, el ajá, público?
Exacto, sí, sí, sí.
Usted es cuidadoso en eso siempre,
sí,
en sus
a mí
temas.
Me gusta hacer las, a mí me gusta hacer cosas simpáticas, sí, o sea, como esta, ¿no? Pero sin llegar a sin que sea. Es decir, tú aplicas tu imaginación y tú haces lo que sí piensas, lo que vas a pensar de la canción. Pues me gusta, mira, hay otras canciones que El Bolsillo Pelado, por ejemplo.
Sí, que habla de alguien que no tiene dinero.
Sí, que no tiene dinero, claro, y que estoy arrancado, como decimos nosotros, claro, tengo el bolsillo pelado. Una serie de canciones así, ¿no?
Carlos, ¿por qué ese Carlos Oliva que vemos desde un inicio y lo vemos décadas después, con la misma energía, cómo se mantiene esa energía positiva, esa, sobre todo esa sonrisa, que ay, es sumamente contagiosa, pero muy característica de Carlos Oliva? ¿De qué manera usted mantiene todo eso?
Yo no sé, es mi temperamento, es mi carácter. Mi mamá era así, mi mamá era una mujer muy alegre, sí, muy... Y le gustaba mucho la música y cantaba. Fíjate, a mi mamá le gustaban los tangos. A ella le encantaban los tangos. Y de hecho, yo le produje un disco a Clouds, al grupo Clouds, sí, en una época que estaba produciendo. Uh-huh. Y hicimos, el primer éxito fue uno que se llamó Disco Tango. Uh-huh. Hicimos un popurrí de tangos, pedacitos de tangos que yo me los había aprendido de mi mamá.
Qué bien.
Y empezando con El Día Que Me Quieras y otra serie de tangos que mucha gente me decía, no, tú inventaste ese tango. Ese tango yo no lo conozco. Argentinos mismos.
Sí. Qué maravilla, Carlos. Pero sí, hemos visto también a un Carlos Oliva muy simpático, muy ocurrente con temas musicales, pero a la vez también un Carlos Oliva con temas muy profundos, como el que veíamos en el reportaje, una canción de amor, ajá, dedicada sí, a ese pueblo de Cuba y esa añoranza que lo hace llorar. Pero también Carlos Oliva ha compuesto y ha dedicado temas a denunciar los males que ocurren en el pueblo de Cuba, como uno que me llamó mucho la atención, Jama y Libertad.
Ah, sí.
Y precisamente esto es a partir de un video musical que se hace, de un video en las redes sociales, perdón, que se hace, ajá, muy famoso con este señor cubano, Pánfilo, que pedía, desafortunadamente, estaba, uh-huh, es una persona que conocemos que tenía problemas de alcohol y estaba pidiendo jama, como, ajá, comida, una forma muy popular, sí, que dicen, ajá, los cubanos.
Sí, sí.
¿Y por qué se impulsa a escribir ese tema?
Bueno, la simpatía del tema, sí, y la parte simpática del individuo que estaba pasado de trago,
sí,
y entonces se para, había otro señor que estaba haciendo un video de su música,
ajá,
y entonces él se metió en el medio y dice, grábame a mí, grábame,
sí,
y entonces quería que lo grabaran a él y empezó a decir, aquí lo que hace falta es ama.
Claro, y a decir la verdad.
Sí. Y cuando yo vi eso, yo dije, no, inmediatamente, esa canción, ese tema lo escribí yo, yo creo que en una hora, pensando, y quedó beautiful. Y entonces le añadimos unos pedazos con él.
Con Pánfilo, sí, precisamente, que desafortunadamente también fue víctima de toda la represión del régimen castrista. Sí. Era un hombre que obviamente estaba diciendo la verdad, lo que hace falta es comida, y el pueblo cubano está sufriendo, uh-huh, de falta de comida durante muchas décadas.
Ajá.
El régimen lo apresó, lo llevó obviamente a un hospital psiquiátrico, este hombre que no tenía problemas mentales,
sí,
sino de, ajá, consumo de alcohol, porque sabemos que tanta gente se está alienando en la sociedad cubana para lidiar con la sociedad, con la realidad que viven, ¿no? Y,
uh-huh,
y se consumen en el alcohol. Vamos a escuchar y ver Jama y Libertad,
oh,
este
okay,
tema de Carlos Oliva.
All right.
Lo mataba por no tener que comer, sin miedo a las consecuencias y sin estar buscando fama. Gritaba que allí al cubano lo que le hace falta es jama.
Comida,
a la papá,
qué barbaridad. Así no se puede vivir sin jama y sin libertad.
Pánfilo todos le llaman y es marino mercantil.
en su nota arrebatada exige que se le grabe, y ya todo el mundo sabe que lo metieron en cana por decir que a toda La Habana lo que le hace falta es jama. Por eso le han metido 2 años de sufrimiento. Hay que hacerle un monumento por su gracia y valentía, para recordar el día, el mes y hasta la semana cuando Pánfilo gritó que en Cuba hace falta jama.
Sin jama, como decía Pánfilo, pero Carlos Oliva le añade sin libertad. Y esto es una forma de denunciar al mundo a través de la música de Carlos Oliva la realidad que está viviendo el pueblo de Cuba. Carlos, después de 51 años con Los Sobrinos del Juez, lo que comenzó como un proyecto, ¿lo hace sentir satisfecho?
Sí, cómo no, muy satisfecho. Y les agradezco mucho a todos los medios y al pueblo de Miami en general la aceptación y el cariño que me han brindado. He dicho anteriormente y lo voy a repetir otra vez que yo nunca me he ganado un Grammy. Me gané un Emmy por un comercial que hice para Univision hace muchos años. Pero un Grammy nunca lo he ganado por la música que he hecho.
Sí.
Pero me siento muy satisfecho con lo que he ganado porque han sido unos premios, la Estrella en la Calle 8, el Rey del Carnaval, una serie de cosas. Lo único que me falta es una calle.
Exactamente. No hay que morirse. Eso se puede pedir, y ojalá que en un momento determinado, porque para que veamos realmente y reconozcamos el valor de Carlos Oliva en la música cubana, como usted la ha conseguido hacer su reconocimiento. Ha sido uno de los tantos que ha hecho que esa música cubana no muera. Carlos, pero ¿cómo es la clave para trascender? Porque sobre todo es, como dice, no es el premio Grammy lo que es importante para un artista, sino el cariño del público. ¿Cómo se consigue eso durante tantas décadas?
Yo creo que con perseverancia y honestidad, me parece a mí, ¿no? Con honestidad. Yo yo ando por la calle, tengo ganas de tomar café y paro donde sea a tomarme mi café y me viene gente y me saluda. ¿Usted no es Carlos Oliva? Sí, yo soy Carlos Oliva. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, todo, déjame invitarlo. Tú sabes, y comparto esos momenticos que tengo en la calle con gente.
La sencillez, y eso es inolvidable, la gente lo agradece muchísimo.
Oh, sí, cómo no.
¿Qué más le queda por hacer a Carlos Oliva?
¿Perdón?
¿Qué más le queda por hacer a Carlos Oliva?
No sé lo que venga. Poco a poco estoy, ahora estoy preparando otro disco nuevo.
Sí.
He hecho tantas cosas y me siento bien, me siento muy bien con lo que he logrado. Quisiera poder ayudar, lo traté una vez y hubo una crisis que no pudimos sobrepasar, que fue la crisis del petróleo en unos años.
Sí.
Lancé a Miami Sound Machine, lancé a Clouds, lancé una serie de grupos de aquí de Miami que yo quería que salieran también, que trascendieran,
sí,
como grupos que han salido de Nueva York y que han salido de otros lugares, ¿no? Convertir a Miami en una plataforma para lanzar,
claro,
música también afuera. Sí. Eso se me quedó por la mitad. Quizá en algún momento pudiera yo contribuir, ¿no? Con la experiencia que ya tengo.
Sería fabuloso.
A que otros, pero ahora el reggaetón y el otro tipo de música no me lo permite, porque yo no estoy en ese estilo, es decir.
Inclúyame en ese proyecto. Yo de utilera soy perfecta.
Ajá.
Para cantar no puedo, no, pero no. Yo le cargo los cables a los músicos con mucho gusto si es parte de un proyecto de Carlos Oliva, porque sé que el éxito
va a ser
indiscutible. Carlos, ¿qué siente cuando las nuevas generaciones lo identifican, que vienen de la isla de Cuba, y dicen, usted es Carlos Oliva, y saben y conocen la música de Carlos Oliva? ¿Qué siente cuando sabe que allá también lo tienen presente?
Sí, hay muchas personas y muchos músicos que vienen y reconocen mi nombre porque han escuchado, ¿no? Y me dicen maestro, todos me dicen maestro. Y yo digo, no me digan maestro, yo no soy maestro de nada.
Sí, pero cuando un músico lo considera, ¿qué cree de la música que se está haciendo ahora? ¿Qué le falta a la música cubana? ¿O le gusta lo
bueno,
que se está haciendo?
Ha sufrido una transformación. El sabor y el ritmo siempre está ahí. Uh-huh. El sabor y el ritmo, eso no hay quien se lo quite. Las letras son las que... ahora yo creo que se están escribiendo un poquito de letras un poquito más, yo no diría románticas, pero menos agresivas.
Exacto.
Porque parece que se están dando cuenta, están perdiendo un mercado. El mercado de la juventud, sí, les gusta todo, es dura,
exacto,
y esto y lo otro. Pero hay otro mercado que no lo...
Es un poco más conservador y amante de los buenos géneros y de la buena música. Carlos, ha sido un placer.
Oye,
de verdad.
Gracias.
Ese sofá está dispuesto a recibirlo siempre aquí. Esta casa obviamente reconoce el valor de su presencia.
Muchísimas
para nuestros
gracias.
Cubanos, para toda esa gente que está necesitando escuchar el mensaje de alguien que ha estado comprometido con la música, pero sin olvidar realmente lo verdadero que es la libertad del pueblo de Cuba. Carlos Oliva, un placer
gracias.
Compartir esta mañana, como ha sido un placer también compartir con usted estas dos horas de información libre de censura dedicada a nuestros cubanos. Les espero mañana a las 8 en punto y hasta las 10 de la mañana. Que tengan un excelente día.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.